Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pablo Iglesias se ha convertido en un hombre, en un político fácil, seguramente obligado por las circunstancias. Desde hace 40 días venía pidiendo entrar en el gobierno, reclamando un gobierno de coalición con ministerios, incluso con vicepresidencias para Podemos. Y ha bastado una hora de reunión con el presidente en funciones, con Sánchez, y un milagro semántico para que se conformara. Esta mañana Sánchez le ha dicho que no va a haber gobierno de coalición, pero sí de cooperación con Podemos. Y Pablo Iglesias se ha ido satisfecho de la reunión. Lo de menos son los nombres, ha dicho.
El nombre del gobierno es lo de menos. Nos da igual, lo importante es el contenido.
Los nombres son lo de menos. Sobre todo cuando no le va a quedar a Pablo Iglesias más remedio que votar la investidura de Sánchez, porque unas nuevas elecciones acabarían con Podemos y porque en abril Podemos perdió 1 millón y pico de votos y en mayo 700.000 votos más. Sánchez es especialista en darle la vuelta a las palabras y Iglesias se ha mostrado conforme. Sánchez se especializa en darle vuelta a las palabras. Cuando Sánchez habla de centralidad, habla de un acuerdo con Podemos. Cuando Sánchez habla de agotar la legislatura, convoca elecciones en abril. Cuando Sánchez habla de contrarreforma laboral, la deja sin tocar. Cuando Sánchez habla de impuesto a la banca, ya no hay impuesto sobre la banca. Así es el juego de palabras que suele utilizar Sánchez y ahora ha cambiado coalición por cooperación. Fíjate qué fácil. A Iglesias, claro, esto del gobierno de cooperación le ha dado el pretexto para iniciar la retirada. ¿Pero qué es un gobierno de cooperación, más allá del juego de las palabras? Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, no ha aclarado nada cuando ha comparecido en rueda de prensa.
Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado, como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Un gobierno de cooperación es integrador, no está cerrado, es otra cosa, ¿pero qué es? No, nada, no lo define. Un gobierno de cooperación no es un gobierno de coalición. Y ya está, y se acabó. El gobierno de cooperación es lo que todos sabemos de hace unos días. Algunos independientes de la órbita de Podemos probablemente tendrán papeles más o menos decorativos en el futuro gobierno de Sánchez. Pablo, está Iglesias está resultando fácil. Quien no está resultando fácil es Vox. Hoy se ha iniciado la legislatura en la Comunidad de Madrid y también en Murcia. PP, Ciudadanos y Vox han hecho presidente de la Asamblea de Madrid a Juan Trinidad de Ciudadanos. Las tres fuerzas se han hecho con la mayoría de la mesa. En Murcia, el voto en blanco de Vox ha permitido también que Ciudadanos presida la asamblea de esta comunidad autónoma. Pero la noticia de hace unos minutos, la última hora, es que no solo ha habido un acuerdo para la presidencia de la Asamblea de Madrid, un acuerdo que ha consistido en que PP le prestaba unos votos a Ciudadanos y Ciudadanos votaba a su candidato, un apaño de tal manera que Ciudadanos no ha votado Vox. Lo nuevo es que Monasterio, que es la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, ha anunciado que ya tiene un acuerdo con el PP para entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, algo que hasta ahora no había exigido y que Ciudadanos rechaza. Ya esta mañana Monasterio, en el programa de Carlos Herrera, anunciaba que se tenían que olvidar del asquito.
Yo creo que el asquito se van a tener que ir olvidando de él. Porque...
pues esa es la última hora. Ciudadanos se ha negado a firmar el acuerdo. Vetos, juegos semánticos, preacuerdos por sorpresa. Esta es la triste crónica de la vida política española. Es lo primero, lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que ha sido condenado a 1 año y 10 meses de prisión un hombre por maltratar a su esposa física y psicológicamente durante los 57 años que han estado casados. COPE San Sebastián, Usua, Bilbao.
Durante el juicio, el condenado de 80 años se ha mostrado conforme con la pena solicitada por la Fiscalía y la acusación particular de 1 año y 10 meses de prisión como autor de un delito de maltrato habitual, otro de vejaciones injustas y un tercero de amenazas por maltratar a su esposa desde el inicio del matrimonio hace 57 años, a la que en una ocasión incluso amenazó de muerte con un hacha y a la que habitualmente gritaba, insultaba, empujaba o propinaba golpes en distintas zonas del cuerpo. El auto también establece que el acusado no podrá acercarse a la víctima durante los próximos 6 años.
Y te cuento también que la industria auxiliar del automóvil confía en seguir creando empleo este año a pesar de la caída de ventas que acumula el sector por la crisis del diésel. Joaquín Bizmanos.
Los fabricantes de componentes se reconocen que la exportación les salvó los muebles el año pasado y lo mismo ocurrirá en este 2019, aunque los crecimientos serán algo más moderados debido al Brexit, al frenazo de China, a los efectos de la guerra comercial.
Estamos hablando de previsiones de un 0,5 en facturación y un 0,6 en empleo.
Esos son unos 1.300 empleos nuevos, según José Portilla, director general de Sernauto, que pone sobre la mesa la necesidad de abrir nuevos mercados. Ha citado Irán, de ser flexibles para adaptarse a los cambios. Al nuevo gobierno, el sector le pide certidumbre, incentivos para seguir innovando.
Y el joven detenido por conducir un Lamborghini Huracán a 228 kilómetros por hora en una carretera secundaria madrileña limitada a 100 es el youtuber David Díaz, que publica fundamentalmente vídeos relacionados con videojuegos, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación. Adrián Gil.
Este youtuber presumía en su canal de haberse comprado este Lamborghini Huracán y mostraba el sonido y las sensaciones del motor al conducirlo. Incluso se permitía el lujo de dar algunos consejos.
Por no poner a nadie en peligro y por no ponerme a mí en peligro, no hace falta correr con los coches. Lo bonito no es la velocidad punta, pero no hay que ir rápido para eso.
Consejos que, por lo que se ve, no cumplía. Iba a 228 kilómetros por hora por Algete en una carretera limitada a 100 cuando la Guardia Civil le dio el alto. Lo cierto es que podría estar un tiempo sin subir vídeos, y es que las penas por estos delitos van de 3 a 6 meses de prisión o una multa económica. Seguro, eso sí, que no los hará conduciendo, ya que se le retirará el carné por un tiempo de 1 a 4 años.
Y en los deportes, Javier Tebas habla del caso de los presuntos amaños en la Liga. Luis Munilla.
Mientras el diario El Mundo publica hoy que Carlos Aranda utilizaba los amaños y las apuestas para blanquear dinero del narcotráfico, el presidente de la Liga le ha dado un buen palo al exfutbolista señalado en la trama Oikos. Tebas cree que se inventó que hubiera 7 jugadores del Valladolid comprados en el partido ante el Valencia.
Que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo, ¿eh? Todo lo que pasa a Aranda y todo lo que cuentan no me sorprende. En el entorno que él dice, ¡ah, no te no, tú te apuestas que hay 7 vendidos! Me parece una fanfarronada más de Aranda que un dato real que se puede hablar de 7 jugadores del Valladolid, incluso ni de uno, ya veremos, ¿no? No he oído la conversación de Aranda, pero de lo que se transcribe, estoy seguro que es una fanfarronada de Aranda, que seguro que es bastante fanfarrón con todo lo que ha hecho.
El Real Madrid ha hecho oficial hoy que Luka Jovic será presentado mañana a la 1 en el Santiago Bernabéu. La presentación de Eden Hazard será el jueves, probablemente a las 8 de la tarde. En la selección sub-21, que comienza el europeo este fin de semana, se pierde el torneo por lesión Pedro Porro, el futbolista del Girona. Y en baloncesto, en la Liga CB, hoy a las 9, tercer partido de la semifinal, Zaragoza-Barcelona. Si gana hoy el Barça, jugaría la final contra el Real Madrid.
A lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Esto le ayudará a limpiarse los dientes. Creo que no se los limpia desde que se volvió pobre. Esta es una de las frases más indignas y vergonzosas de las muchas que pronunció el youtuber Juan Garrén, conocido como Reset, en un vídeo colgado en su canal. Se había grabado ofreciendo galletas Oreo rellenas de pasta de dientes a George, un mendigo de Barcelona.
¿Tiene un poco de hambre? Sí. También le doy esto.
Muchas gracias.
De nada, ¿eh?
¿Tiene un poco de hambre? También le doy esto, le dice el tío con toda su cara. Bueno, a esto se dedicaba Reset en su canal de YouTube. Se ponía retos, humillando a personas vulnerables a las que daba galletas como estas o un bocadillo de excrementos. Y con la tontería, pues tenía 1.200.000 suscriptores en su canal de YouTube, en su canal de vídeos. Que, por cierto, esto también es como para hacérnoslo mirar todos, ¿no? Como sociedad. Pero bueno, es otra historia. El caso es que esta vez la broma no le ha salido gratis. El joven fue denunciado por un delito de odio y ya tenemos sentencia del caso. Enseguida te cuento la historia completa y la pena que se le ha impuesto al youtuber de los retos indignos. Pero antes de contarte qué ha pasado con el caso, déjame que dediquemos unos minutos a explicar algo de lo que hemos oído hablar durante días y días. Ya sabes que aquí en la tarde nos gusta explicar las cosas. entenderlas juntos y, sobre todo, no dar nada por sabido y contarte cómo nos afectan los temas de cada día. Y me refiero ahora a las composiciones de las mesas de los parlamentos autonómicos. ¿Cuántas veces no has escuchado hablar que si la preside uno, que si se negocia un puesto en la composición, que si hay acuerdo para entrar en la mesa a cambio de unos u otros apoyos? Muchas, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué son tan importantes estas mesas que presiden los parlamentos? Si es que realmente lo son. ¿Por qué los partidos negocian estos puestos y, una vez constituidas, en qué nos pueden afectar a todos? Quien sabe mucho de esto, claro, es nuestra compañera María Daván, es la jefe de política de COPE. Ahora mismo está en el Congreso de los Diputados. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por el principio, por si acaso. ¿Qué es la mesa de un parlamento y qué funciones tiene?
Bueno, pues es, por decirlo así, el órgano de gobierno del Congreso, es quien, o del Senado, es quien organiza el trabajo. Y luego, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues hace los presupuestos de la Cámara, califica los escritos que llegan allí, es decir, los puede admitir o no admitir. Por ejemplo, si recuerdas, en la pasada legislatura, el PSOE, Podemos y el resto de partidos de la oposición se quejaban mucho del bloqueo que ejercía, por ejemplo, el PP y Ciudadanos en la mesa. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, pues porque tenían mayoría y había algunos proyectos de ley, algunas iniciativas que lo que hacían era alargar su tramitación, por decirlo así, para que ampliar el plazo de presentación de enmiendas sin un final, por decirlo así, y eso lo tiene que hacer la mesa, con lo cual sí que tiene su importancia.
Porque la que pone los plazos para todo lo que pasa en un parlamento es la mesa, ¿no? Y entonces, si decide dilatar ese plazo, pues al final eso como que se puede alargar en el tiempo indefinidamente.
Efectivamente, también pasaba el caso contrario, que había veces que había unas iniciativas que al PSOE tampoco le interesaban y, por ejemplo, podía sumar sus votos el PSOE a los del PP. O sea que aquí hay para todos, ¿sabes? Pero bueno, también fija lo que es el calendario de los plenos, coordina los trabajos de los distintos órganos. Bueno, tiene su importancia, sí, parece que no, pero sí.
Por lo tanto, por eso, claro, los partidos negocian y se disputan esos puestos. Por ejemplo, mira, hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados que la mesa ha decidido cómo se sientan esos diputados y hay lío, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay lío, además, por una razón, porque esto tradicionalmente se nombraba lo que se llama una delegación de secretarios, que eran un poco los que se pegaban de los distintos grupos, y luego se daba una propuesta a la mesa que se aprobaba allí. Pero ahora, por lo visto, el trámite no se ha hecho de esta manera, a pesar de que había ya una delegación de secretarios. Se han saltado a la delegación de secretarios, por lo menos eso es lo que denunciaba esta mañana Inés Arrimadas de Ciudadanos, y se ha llevado directamente una propuesta a la mesa sin consensuarla. Como en la mesa actual tiene mayoría PP y Podemos, pues la han hecho valer y han hecho este reparto donde Vox va a lo que se llama el gallinero, es decir, las últimas filas del todo. A Ciudadanos le mueven desde el centro del hemiciclo hacia la parte del PP, con lo cual se escenifica ahí esa pinza Casado Rivera, que a Rivera no le interesaba. Y luego tenemos al PNV, que siempre se lleva la pedrea en estas cosas, o el gordo.
Depende de cómo se mire. En proporción, desde luego, el gordo.
Efectivamente. Y siempre tiene los escaños muy abajo, claro, y muy centrados.
Pues esta es una cosa que es noticia de hoy también y que depende, en este caso, de la mesa del Congreso. Ahora se están negociando las mesas de los diferentes parlamentos autonómicos. También, claro, es noticia de hoy la mesa de la Asamblea de Madrid, que tras el acuerdo alcanzado entre su formación PP y Ciudadanos, pues parece que ya están también todos los puestos repartidos, por decirlo así, después de ese acuerdo. Esto lo analizamos dentro de un rato también aquí en el programa con Carlos Vidal, en apenas 20 minutos. Gracias, María, ¿eh?
Muy bien, pues nada, un abrazo.
Buenas
tardes.
Mira,
te cuento además una curiosidad. Ya sabes, los presidentes de las mesas son los presidentes del Congreso y aquí todos tienen su cuadro. Y el de Trillo tiene un pisapapeles con... ¿Cuál era la famosa frase de Trillo? ¿Te acuerdas?
Espérate, manda huevos.
Manda huevos. Pues en el pisapapeles pone manda huevos, pero en latín, juvet destes.
O sea, es que venga mucho más fino.
El claro, que venga al Congreso lo puede ver.
Gracias, María.
Adiós.
Hasta luego. Hablando de frases, cuidado porque estas de verdad se las traen. Mira, todo era en plan de coña. Mi intención no era ofender. Vosotros vais muy a tope con la ley. Dejé el instituto para dedicarme a este trabajo. Lo estaba haciendo bien. Y luego pasó todo. La prensa me ha jodido. Estaba rayado. Toda la gente me insultaba. Esto me ha hundido bastante. Mis vídeos generaban publicidad y con eso ganaba dinero. Mi cuenta ahora no vale nada. Mi canal cayó en picado. Estas frases, y muchas más, claro, las pronunció Kaun Guardén, como digo, conocido como Reset en YouTube, y también ante un tribunal de Barcelona que le juzgaba por un delito de odio por haber dado galletas Oreo con pasta de dientes a un mendigo. Todo lo grababa en vídeo y lo subía a ese canal para alimentar el propio canal de YouTube y tener cada vez más seguidores. Desde luego no parecen las palabras de un hombre arrepentido. Kawa tiene ahora 21 años y el juzgado penal número 9 de Barcelona le ha condenado a 15 meses de prisión por un delito contra la integridad moral. Además tendrá que indemnizar a George, al mendigo, con 20.000 euros por los daños morales y cerrar su canal de YouTube durante 5 años y tiene prohibido crear otro. Miguel Ángel Aguilar, fiscal de delitos de odio de Barcelona, ha impulsado este caso. Pedía para él, a principios de mayo, 2 años de cárcel por un delito contra la integridad moral, además de una indemnización de 30.000 euros para la víctima. Miguel Ángel Aguilar, fiscal de delitos de odio de Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Estás satisfecho con la sentencia?
Sí, estamos satisfechos con la sentencia. Se ajusta bastante a las pretensiones que tenía el Ministerio Fiscal. Las penas impuestas están dentro del arco previsto en la ley y dentro de las pretensiones que tenía el Ministerio Público.
Sí, ¿y qué le parece lo más interesante del fallo de la juez? ¿Lo más destacado para usted?
Bueno, lo más importante es el reconocimiento de que esto fue un acto humillante y un acto degradante. Y no solamente para la propia víctima, como dice la sentencia, sino sobre todo, hay un mensaje muy, muy importante en la sentencia que dice que este tipo de hechos repercuten en todo el colectivo, que multiplica su estigmatización y que contribuye a mantener estereotipos y la posición social de estas personas. Por tanto, es un mensaje de que estas personas son personas especialmente vulnerables y que este tipo de actos son absolutamente intolerables. Esto por un lado, el mensaje. Mensaje que yo creo que cumple una función pedagógica, una función de prevención especial en el caso concreto, pero también una función de prevención general en la sociedad. Manda un mensaje muy importante a las sociedades de que este tipo de hechos son absolutamente intolerables. Y después es interesante la indemnización para la víctima. Indemnización que no es solamente por el acto humillante en sí, sino porque la lesión de su integridad moral, de su dignidad, se va a ver permanentemente producida durante muchos años, porque estas imágenes permanecerán en las redes y por tanto, la imagen de la víctima humillada y degradada por este tipo de hechos permanentemente a la vista de toda la ciudadanía. Y creo que es muy importante una pena que está poco explorada todavía, porque en el Código Penal contempla como pena la prohibición de acercamiento al lugar del delito. Y nosotros hemos sostenido, y así lo ha acogido la juez, que el lugar del delito no solamente es el espacio físico en la calle, sino también que puede ser el espacio
virtual,
en Internet y en las redes sociales. Por tanto, es una pena que aplica aquí la juez a petición de la Fiscalía y que creo que es una pena interesante para hechos de semejante naturaleza.
Sí, porque tiene efectivamente muchos componentes novedosos para este tipo de situaciones que probablemente a partir de este momento creen jurisprudencia. Está aquí Jorge Alcalde, es director de la revista Cuo, escuchándole también muy atentamente,
sí.
¿Verdad,
Buenas
Jorge?
Tardes, sí, lo explicó Miguel Ángel muy claramente, el delito de vejaciones o delitos de odio, en su caso, de humillaciones, aunque se produzcan en la calle y no se graben, es un delito y tienen una carga penal. Intuyo que es distinta, como ha dicho don Miguel Ángel, porque además esa humillación queda permanente en las redes sociales y la imagen ha sido conocida por quizá cientos de miles, quién sabe si millones de personas, pero no sé, don Miguel Ángel, si el hecho de que además este señor, este youtuber, ganase dinero con estas cosas, con estas prácticas, que hubiese además pues una publicidad que le hacía ganar bastante dinero, ¿añade algo de dolo o algo a la pena o eso no se contempla en la sentencia?
Hombre, yo creo que hace el acto todavía más reprobable, ¿no? Hay que partir de la base que, insisto, este señor todavía no está condenado en firme, ¿eh? La sentencia no es firme, por tanto le ampara la presunción de inocencia y tiene derecho a interponer recurso. Pero sí que es cierto, y la sentencia también tiene en cuenta de que esto además se hace con un fin lucrativo, ¿no? Y por tanto eso lo hace mucho más reprobable, indudablemente.
Claro, lo digo, Miguel Ángel, porque yo tengo una pequeña obsesión con estos temas, y es que evidentemente la responsabilidad es de quien la tiene, y el autor de los hechos es el primer responsable. Pero después hay unas responsabilidades subsidiarias, unas muy difíciles de tasar, evidentemente la que ven esos vídeos, esos millones de seguidores que le dan a like o que retuitean este tipo de contenidos, pero también a lo mejor de algunas compañías que sin ningún tipo de control pues ponen dinero de publicidad en canales de YouTube que son verdaderamente dolosos, a veces son repugnantes, en otro caso son pues jurídicamente reprochables, y eso es muy difícil de perseguir.
Es difícil, pero yo creo que están ahora las redes sociales en pleno debate acerca de este tipo de hechos. Hace poco asistíamos a la noticia de que la propia YouTube está retirando contenidos de incitación al odio, a la violencia, a la discriminación contra personas por motivos racistas, xenófobos o por motivos homófobos. Yo creo que las redes sociales están dando cuenta que esto no puede ser. Y de hecho, hace un par de años se llegó a un acuerdo con la Comisión Europea y las principales redes sociales de aprobar un código de buenas prácticas en virtud del cual cualquier ciudadano que pueda observar un contenido de naturaleza discriminatorio como este tipo pueda comunicarlo a la propia red social y ellos se comprometen a estudiarlo y retirarlo en 24 horas. Creo que está afortunadamente en pleno debate este tema y las propias redes sociales están dando cuenta que este tipo de contenidos no precisamente favorecen el buen uso y la expansión legítima que han de tener las redes sociales, y son un instrumento de comunicación poderosa y tienen muy buenos beneficios. Pero esto perjudica gravemente a las propias redes. Uh-huh. Yo creo que tienen que reflexionar bastante sobre permitir, aunque sea de forma pasiva, este tipo de hechos.
Usted, Miguel Ángel, puso un interés especial, lo comentábamos en una ocasión anterior cuando hablábamos al comienzo del juicio, ¿verdad?, en llevar esta investigación adelante, el que pudiera haber un juicio. Me imagino, que precisamente para que la sentencia pudiera tener esa función pedagógica de la que me hablaba hace un rato y que es de lo que se siente más satisfecho. Porque durante el juicio, las declaraciones que este chico hizo, la sensación que yo tengo cuando le escucho es que como que no acababa de sentirse verdaderamente culpable. Él no parecía pensar que había hecho algo realmente reprobable, ¿no?
Que no acaba de ver la trascendencia no solamente jurídico-penal, sino la trascendencia personal que tiene para la víctima y para este tipo de personas.
Y me parece a mí que como él, podría ocurrir que muchos de los que veían esos vídeos o que están un poco haciendo cosas parecidas, les pasa un poco lo mismo, ¿no? Por eso, no sé, esta función pedagógica es importante.
Pero claro, se ha de complementar, sobre todo este tema, hay que trabajarlo en el ámbito educativo, en el ámbito de las familias. Es decir, que esto es un tema de que como sociedad tenemos que plantearnos el prevenir este tipo de comportamientos y educar en valores, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Pero indudablemente la sentencia sí que, las sentencias también contribuyen a esa función de prevención general que le atribuye a la pena también el propio derecho penal, ¿no? Y yo creo que ese sentido es muy interesante. Para nosotros tendría mucho interés, sobre todo, por poner en valor este tipo de víctimas. Hay que tener en cuenta que, en general, en los delitos de odio, más del 80% de las víctimas no denuncian los hechos. Y las personas que están en situación de exclusión social total, como las personas sin hogar, la cifra es muchísimo más alta. Normalmente ellos no denuncian este tipo de hechos. Suele ser, afortunadamente, la colaboración de algún ciudadano o de personas que han presenciado los hechos las que denuncian los mismos. Pero ellas, por su propia situación
De vulnerabilidad.
De vulnerabilidad, pues no denuncian. Entre otras cosas porque lo tienen tan interiorizado, les ha ocurrido tantas veces que incluso lo llegan a ver como normal. Nosotros tenemos conocimiento de hechos de que entran en cajeros automáticos y les escupen, les pegan patadas, incluso les llegan a robar, que ya es el colmo, ¿no? Por tanto, para nosotros es muy importante poner, cada vez que tenemos conocimiento de un hecho de esta naturaleza, por supuesto es nuestra obligación, porque es una obligación constitucional y una obligación legal que tenemos de perseguir este tipo de delitos, pero sobre todo hay que poner en alza este tipo de víctimas. En el juicio sale también, porque el Observatorio Atento, igual que otras organizaciones como Movimiento contra la Intolerancia, que el colectivo de personas sin hogar en España, y así lo refleja la sentencia, es diana de delitos de odio. Un 47% de esas personas han sufrido un incidente o delito de odio por aporofobia, que es la fobia o el odio a la pobreza, y un 81% además más de una vez. Por tanto. Y una de las cosas que nosotros reclamamos y que llevamos ya años reclamando en nuestras memorias es que la aporofobia además sea un agravante, es decir, que agrave la responsabilidad penal y que se puedan imponer mayores penas. Es un tema que llevamos varios años luchando porque las causas de discriminación o motivos de discriminación que están en el artículo 22.4 son tasadas, son muy limitadas y no está la porofobia. Nosotros, como Servicio de Delitos de Odio, hemos asumido llevar este tipo de asuntos, pero no podemos aplicar la agravante que nos gustaría que estuviera en el Código Penal. Ya hay algún proyecto legislativo, ¿sí?, que, por la disolución de las Cortes Generales, quedó nada más que en mero proyecto que se tiene que tramitar, en el que se incluía ya una reforma, aprovechando la ley de infancia, se introducía ya la porofobia como motivo de discriminación en el artículo 22.
Pues desde luego todo este tipo de sentencias seguro que van en esa buena línea de lo que nos está contando Miguel Ángel Aguilar, fiscal de delitos de odio de Barcelona. Le agradecemos mucho desde luego su intervención con este caso, porque además sí que ha sido además una intervención muy pedagógica, muy didáctica, creo, para todos los que nos escuchan. Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, a la audiencia y sobre todo por poner el interés en asuntos de este tipo de víctimas que normalmente afloran poco.
Buenas tardes, gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hola, Mónica Villalaín.
Hola.
De nuevo, hola. Línea directa.
Sí, mira, porque yo sé que llevas tiempo notando un temblor, ¿verdad? Pues que eso es que el seísmo de Línea Directa no para, porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a hacer ahora y por primera vez tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Con los oyentes hoy hablamos de las plantas, de si tienes buena relación con las plantas, las cuidas bien, se te secan todas. Pero antes, por favor, Jorge.
Dígame usted.
Explícame cómo has hecho esa foto que has puesto en Instagram de Júpiter con las cuatro lunas, con pues los cuatro satélites, que se veía perfecto.
Los pasos que me escuché a mí mismo ayer cuando lo comentábamos.
Sí, pero ¿con qué hiciste la foto?
Pues con un telescopio chiquitito que tengo en casa. Y con el teléfono móvil así puesto encima del telescopio.
O sea, pusiste el telescopio y luego el teléfono móvil.
Sí, no es la forma más profesional de hacerlo, de reconocerlo. Bueno, hay aparatos, hay aplicaciones, hay cámaras específicas para hacerlo, pero yo no las tengo. Pero con un telescopio muy chiquitito y el teléfono móvil se puede hacer esa foto. Hoy todavía está cerca Júpiter, así que si no hay muchas nubes, invito a todos los oyentes que salgan a la calle con unos prismáticos, su teléfono móvil, intenten hacer una foto como la que pude yo hacer anoche.
Está
Júpiter
chulísimo,
con sus
se ve
cuatro lunas.
El planeta y las cuatro lunas. Sí, es una pasada.
Mi hijo fliparía muchísimo contigo, Jorge.
Que pues entre en el Instagram.
Hablamos largo y tendido.
Bueno, Rosa, ¿y las plantas qué?
A ver, dicen por aquí que las plantas son como el amor a la pareja. Si te gustan, tienes que cuidarlas todos los días. Si las conoces, sabes si hay que regarlas, sacarlas al sol y, sobre todo, mimitos.
Como a todo.
Oh, y mimitos.
Mimitos.
Bueno, dicen por aquí, a mí se me suelen secar las plantas, así que este año he puesto chumberas y han prendido la mayoría.
Oye, las chumberas no son tan fáciles como parecen.
Pues fíjate.
Tiene su carácter.
Ahora hay una plaga que afecta a algunas chumberas en el sur de España que la están matando todas.
Van para arriba. Bueno, hablamos antes de los higos y las brevas. Mira, Carlos nos dice esto.
Hola, Fernando. Gracias por sacar mi foto o verla. Enfrente de mi casa tengo una higuera. Y lo primero que da son las brevas, bien hermosas. Luego da los higos. Venga, buena tarde.
O sea, primero las brevas
y luego los higos.
Y luego los higos.
Sí.
Pero es la misma planta, entiendo.
Es la misma planta.
Perfecto, vale. Pues ya me queda claro. Yo nunca sé muy bien si es la misma planta. Sí, sí. Vale, o sea, primero brevas y luego higos.
Exactamente.
Vale.
Y luego hay un loco.
Las que dan.
Las que dan, claro, las que dan.
Porque hay higuera que no dan breva.
Eso. Y luego hay un tío, dicen por aquí, mi tío es un loco de las plantas, tiene la casa llena de ficus y de potos y la mayoría de las veces que se va de casa le deja la música sonando. Dice que les alegra y que les gusta.
Bueno, esa es la teoría que tiene alguna gente.
Agua también, ¿no?
Yo no sé si eso está demostrado. ¿A ti te suena eso de que esté demostrado científicamente?
¿Qué dice la ciencia?
No está demostrado científicamente que la música alegre ni amansa a las fieras ni hace crecer las plantas.
Parece ser que no. Bueno, pues nada. Hablamos de tu relación con las plantas. Ya sabes que estamos esperando tus mensajes. Si es buena, si es mala, si alguna vez te encargaron cuidar plantas de alguien y las echaste a perder. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Ha entrado en juego una nueva expresión, gobierno de cooperación. Bueno, pues de esto y otras cosas hablamos ahora con Carlos Vidal.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Importante noticia
de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
¿Cómo estás? Estoy
en un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Grupo Mega 2 ha desplegado toda su experiencia en el megaevento deportivo del fútbol europeo, la final de la UEFA Champions League y UEFA Champions League Festival Madrid, para que solo se pudiese hacer una cosa: mega disfrutar, mega vigilancia, mega seguridad. Grupo Mega 2, servicios especializados de seguridad integral.
Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección, disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables: La pasión de la Traviata, La libertad de la flauta mágica, La locura de Il Pirata o El poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
¿Sabías que existen tratamientos preventivos para evitar contraer la malaria? Viso Farmacéutica te recomienda que, si vas a viajar fuera de Europa, acudas a tu médico. Te informará sobre las precauciones a seguir y el tratamiento preventivo en pastillas que debes tomar.
Protégete contra la malaria con Viso Farmacéutica. Entra en lamalaria.com.
En el restaurante La Albufera de Meliá Castilla te espera un oasis levantino.
Disfruta de los auténticos sabores de la cocina mediterránea en Restaurante La Albufera de Meliá Castilla.
Con menú especial para almuerzos de lunes a viernes y cenas todos los días.
Reserva ya en el 91-567-5197. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla.
Carmina Burana. El gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Viena Capellanes, dedicados a Madrid desde 1873.
Lo conozco. Tienen la mejor variedad de productos para tu comida o cena diaria. Ensaladas, sándwiches, bocatines, platos preparados y desde siempre los mejores dulces tradicionales y de vanguardia. Te va a sorprender su nueva imagen moderna y elegante sin romper con su tradición.
Vamos a Viena Capellanes.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cause we all just wanna be big rock stars and living hilltop bosses driving 15.
Pues aquí estamos pendientes de muchas cosas, pendientes de la ronda de conversaciones de Sánchez con Pablo Iglesias, que ya ha sido, con la de la reunión con Pablo Casado y Albert Rivera, que va a ser esta tarde. Estamos también pendientes del juicio del Procés, estamos también pendientes de la constitución de las asambleas autonómicas. Carlos Vidal nos va a ayudar a desentrañar tanta noticia. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, vamos a ver, primero, un segundito antes de entrar en el tema del pactódromo, vamos a ver, alegaciones de las defensas, intervención de Van Eyden, que es el defensor de Junqueras y de Romeva. Bueno, ha pedido Van Eyden que la sentencia sirva para resolver el conflicto que hay en Cataluña y ha asegurado que la violencia en realidad fue poco importante. Incluso ha llegado a decir que los guardias civiles mintieron. Esto es lo que hemos escuchado esta mañana en el Supremo.
Bueno, yo creo que ha sido una intervención muy larga. Yo he escuchado una parte. La verdad que creo que ha mezclado argumentos jurídicos y políticos, como por otra parte ha venido haciendo este letrado. Yo creo que de los letrados el que más se ha atenido siempre a cuestiones puramente jurídicas ha sido Melero,
sí,
el abogado de Forn, que yo creo que ha sido el mejor en ese sentido, desde el punto de vista profesional, por decirlo así. Los demás han jugado todos a una mezcla entre defensa jurídica y defensa política. Y entonces Van der Eyde hoy ha hecho lo mismo, ¿no? Y esa frase, esa parte final en la que decía que es muy bonito, que es una oportunidad de poner fin al conflicto, la sentencia no va a solucionar nada. Es decir,
no, pero además si pretendieran los jueces del Supremo solucionar el conflicto en Cataluña con su sentencia, pues yo he dicho,
no, ahora,
eso es casi prevaricar. O sea, yo
sí, tienen... yo creo que lo que le está, a ver, lo que está diciendo con otras palabras es, sí, si ustedes no son muy agresivos,
sí,
ayudarán a solucionar el conflicto. Y de hecho, a mí lo que más grave me parece,
sí,
de todo esto no es tanto la intervención de Van der Eyde, sino la discrepancia entre Fiscalía y Abogacía del Estado, que tiene un nombre que se llama Gobierno de España, que es el que ha dicho a la Abogacía del Estado cómo tenía que actuar, y por eso se fue Edmundo Val y se fue a Ciudadanos, ¿no? Eso ha permitido una grieta que van a aprovechar todos los abogados de la defensa para aumentar o para, digamos, subrayar, para poner una lupa gigante entre la discrepancia de la valoración de los hechos que tiene la Fiscalía por un lado, la Abogacía del Estado por otra. Entonces eso es lo que me parece más grave de lo que está pasando, porque yo creo que todos los demás abogados van a insistir en esa línea. Esas alegaciones medio políticas, pues yo creo que no van a influir en la sala, pero sí pueden influir ya no solo las intervenciones de la defensa, sino todo lo que ha pasado en el caso. Es decir, que el hecho de que la Abogacía del Estado haya dicho lo que ha dicho, pues me parece que nos abre un panorama que, bueno, veremos a ver qué ocurre.
Bueno,
¿no?
él se ha ocupado de subrayar, Van Eyden se ha ocupado de subrayar esa discrepancia.
Claro, claro, sí, por eso lo digo. Es que yo creo que es lo más... Y lo van a seguir haciendo los demás letrados.
Es el punto débil de las acusaciones.
Claro.
Oye, vamos con el pactódromo. Ya hemos tenido la reunión de Sánchez con Iglesias, esta tarde Rivera y Pablo Casado. Vamos a ver, primero, reunión de Pablo Iglesias, que le han propuesto un gobierno de cooperación, nadie sabe lo que es, pero ha salido casi conforme.
El nombre del gobierno es lo de menos, nos da igual, lo importante es el contenido.
Bueno, se ha pasado 40 días pidiendo entrar en el gobierno y ahora parece que ya está conforme con no entrar. Carlos.
Yo creo, a ver, el problema que tiene Pablo Iglesias es que sabe que no está en su mejor posición para negociar con Pedro Sánchez. Está en una posición mucho más débil que en ocasiones anteriores y Sánchez ya ha amenazado con las nuevas elecciones. Nuevas elecciones que sin duda le darían más fuerza todavía al PSOE con relación a Podemos. No tiene otra que admitir lo que le proponga Sánchez. A mí lo de gobierno de cooperación es un eufemismo. Puede que se refiera a meter personas independientes en el gobierno y que estén apoyadas por el PSOE por un lado y por Podemos por otro. Pero está claro que Sánchez está consiguiendo que Iglesias renuncie a entrar en el gobierno con personas de Podemos, que es lo que yo creo la clave de este asunto, ¿no? Ya. A lo mejor entrará alguna personalidad independiente en la que puedan estar de acuerdo. Y se alimenta este término de gobierno de cooperación, que es un término absolutamente eufemístico y que no quiere decir nada, ¿no? Será un gobierno monocolor, ya. Puede ser que introduzca independientes, pero fíjate que ya en el gobierno actual ya había independientes, es decir, o ya hay independientes, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, no es una novedad. Otra cosa es que en la letra pequeña Podemos a lo mejor aspire a tener algunas nombramientos en los segundos y terceros niveles, ¿no? Que yo creo que eso podría ocurrir. Pero bueno, y luego no hay que olvidar que, claro, Podemos tiene 42 diputados, pero sí. Que con eso no
ya,
se forma
ya,
gobierno.
Si eso es lo que dice insistentemente el PSOE. De las reuniones de esta tarde, no sé si esperas algo relevante, el guión está más o menos escrito. Sánchez pide la abstención y Casado y Ciudadanos le dicen que no se abstienen. ¿Tú crees que Casado y Rivera tienen que decir que no a esa abstención? O sea, ¿tú hasta cuándo verías justificable la no abstención de Ciudadanos y de PP?
A ver, yo creo que todo va a depender de cómo se desarrollen los pactos autonómicos y locales. Si ahí en algún momento hay acercamientos entre Ciudadanos y PSOE, creo que puede ser viable la abstención de Ciudadanos. Yo, desde luego, la que no veo es la del PP, a pesar de las declaraciones de ayer de Ayuso y incluso de Esperanza Aguirre el fin de semana, ¿no? Yo me parece que lo que estaría más cerca de poder abstenerse de esos dos partidos sería Ciudadanos, porque creo que es el que puede pactar con el PSOE en algún sitio, aunque ahora mismo también hay negociaciones entre el PP y el PSOE en Canarias. Es decir, que al menos han intercambiado documentos
para quitar de en medio a Coalición Canaria.
Exacto. Sí. Entonces, claro, eso tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que puedes quitar de en medio a Coalición Canaria, que lleva muchos años gobernando y siempre es sano.
Y le tienen ganas los dos.
Un cambio, pero el inconveniente es que entonces Coalición Canaria, que tiene dos diputados, los pierde Sánchez incluso para la abstención de cara a la investidura. Entonces, bueno, hay ahí una serie de variables, también Estado de Navarra, pero yo creo que, sin embargo, por ejemplo, de Navarra, que se hablaba también de que a lo mejor si el PSOE permitía gobernar a Navarra Suma, que PNV se enfadaría y no apoyaría la investidura, no lo veo tan claro, porque en el País Vasco ayer pactaron las diputaciones PSOE y PNV, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que vamos a tener que esperar un poquito a que se clarifique el panorama. Yo a priori veo más factible una abstención de Ciudadanos que una abstención del PP.
Bueno, y Comunidad de Madrid, ha sucedido algo que ya estaba previsto, y es que el acuerdo de Vox, Ciudadanos y de PP ha permitido que no solo Ciudadanos tenga la presidencia de la Asamblea de Madrid, sino que Vox entre en la mesa de la Asamblea de Madrid, que se quede fuera Errejón, pero la sorpresa ha saltado a primera hora de la tarde porque Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el PP para entrar en el gobierno y que Ciudadanos no lo ha firmado. Vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Crees la tensión? ¿Sí?
Es todo muy confuso, Fernando. Yo, sinceramente, creo que en Vox pasa algo, que es que están pagando un poco la novatada. Yo no me creo, o sea, Vox ha podido anunciar esto, pero yo no me creo que que el PP, que está negociando con Ciudadanos,
¿sí?,
el gobierno de Madrid, haya dicho a Vox que van a entrar también ellos en el gobierno, porque saben que entonces el pacto con Ciudadanos no sale. Entonces,
¿tú no te crees lo que ha dicho Monasterio?
A ver, puede ser que sea una interpretación que hace ella, o que lo haya planteado en una negociación con el PP y el PP le haya dicho, bueno, pues se puede plantear, o que no se haya opuesto, ¿no?
Ya.
Pero vamos, no me creo que esto sea así. En todo caso, estos son todo también posiciones de negociación de que uno va tomando, ¿no? Yo creo que Vox a lo mejor ha intentado de este modo forzar algo en Ciudadanos que que por lo menos se sienten a hablar con ellos. Entonces, si ellos consiguen que Ciudadanos se sienten a hablar con ellos, a lo mejor retiran esta condición de entrar en el gobierno. No lo creo, porque es como, por ejemplo, lo de la candidatura. Si Ciudadanos y Vox de alguna manera no se sientan y no hablan, además yo creo que hay que hablar con todo el mundo. Otra cosa es negociar programas, pero hay que hablar con todo el mundo, como demostró Gabilondo con Vox el otro día, ¿no? Si no se sientan y no hablan, yo creo que no puede pretender Ciudadanos ni que Villacís sea alcaldesa ni el gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. Es decir, que algo tienen que hacer. Entonces Vox probablemente este tipo de gestos los esté llevando a cabo para ver si fuerzan una mayor
visibilidad,
predisposición de Ciudadanos.
Sí, o sea, que tú no crees que te he hecho la entrada de Vox en el gobierno de la
Comunidad
de Madrid.
A ver, yo creo que eso, a mí me cuesta aceptarlo, sinceramente.
Ya está.
No creo que eso sea así. Es decir, y además es que nadie del PP ha salido a decir
que eso
sea
así. De momento estamos esperando la otra versión, sí.
Entonces yo creo que una cosa es que se esté hablando y otra cosa es que a lo mejor el PP no se niegue en redondo a eso, y otra cosa es que se haya comprometido a que entre, porque eso no tendría ningún sentido, porque son más diputados los Ciudadanos, y a PP le interesa llegar antes a un acuerdo con Ciudadanos y con Vox, eso está claro.
Carlos Vidal, gracias por tu análisis, muy buenas tardes.
Nada, buenas tardes, Fernando.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo cantando.
Testando a cada momento, cada día, el estado del pactódromo, pero convendría que todo esto se arreglara cuanto antes y realmente los políticos se pusieran a gobernar, que hay muchas cosas que solucionar. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Sí, te lo voy a volver a preguntar. Esta pregunta, verdad, es recurrente. ¿Cuántas veces te la he hecho? ¿Están en peligro las pensiones? Y te lo pregunto porque cada vez vamos conociendo más datos, ¿no?, a que apuntan a la mala salud de la Seguridad Social. Mira, hace unos días nuestro compañero Joaquín Mizmanos, jefe de economía de la cadena COPE, recogía ya en un artículo que, por cierto, puedes leer en nuestra web, en cope.es, los datos del informe anual del Banco de España, donde se alertaba de las amenazas a las que se enfrenta el sistema actual de pensiones. Hoy, además, hemos conocido un nuevo informe del Tribunal de Cuentas que ya habla incluso de quiebra en la Seguridad Social. Joaquín Mizmanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué datos añade, digamos, este informe del Tribunal de Cuentas?
Bueno, pues certifica que el conjunto del sistema ya está con un patrimonio neto negativo después de perder 100.000 millones de euros desde el año 2010, que se dice pronto, ¿no?
Es increíble, ¿no?
Bueno, la verdad es que llueve sobre mojado, Pilar. Todos los informes van en la misma dirección. Todos están poniendo en duda la viabilidad de la Seguridad Social, del sistema de pensiones. Hoy es este del Tribunal de Cuentas. El otro día, el del Banco de España que citabas, también ponía el dedo en la llaga. Bueno, estamos ante una bomba de reloj. La crisis, ya sabes que agotó la hucha y ahora la amenaza es el factor demográfico, ¿no? Cada vez vivimos más, cada vez hay más pensionistas, la prestación cada vez más alta. Bueno, fíjate, por ejemplo, que los nuevos jubilados cobran ya de media casi 200 euros más que los recién contratados, que los que empiezan a cotizar en el sistema. Así que es imposible que las cuentas salgan. Desde luego, tenemos un problemón y ya no basta con parchear el sistema como se ha hecho en los últimos años.
Veo datos también de este informe, por ejemplo, que en el año, es que ha cambiado mucho esto en muy pocos años. En el 2008, el gasto en pensiones mensual era de 6.000 millones de euros. En 2019 es de 10.000 millones.
Sí, y los meses que hay extra, que son dos al año, en junio y en diciembre, es el doble, 20.000 millones. Por eso, para pagar esas extra, ya el Estado ha tenido que pedir un préstamo para pagar esas pensiones que ya cobran más de 9 millones de españoles. Y esa cifra va a ir en aumento. Con lo cual, sí, ya es hora de coger el toro por los cuernos, de ser conscientes de lo que nos jugamos y de pensar en las generaciones futuras.
Pues uno de los que más sabe también sobre el sistema de pensiones es Javier Díaz Jiménez, profesor del IES Business School. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No será porque no tengamos datos, verdad, ya de alerta, no de alerta ya, de poner la sirena, ¿no?, de que esto está realmente en una situación, no sé si límite, pero muy preocupante?
Bueno, mira, es verdad, desde luego no es nada nuevo. Este informe no nos ha dicho absolutamente nada que no sepamos, simplemente ha sumado, ha hecho una suma y la suma, el resultado es llamativo, esos 100.000 millones. Al final, me parece a mí que lo que tenemos que empezar a superar es esta idea de que las pensiones las vamos a pagar con las cotizaciones de la Seguridad Social. No tiene mucho sentido hablar de esta doble caja del Estado, como si la Seguridad Social tuviera una caja y los presupuestos generales del Estado fueran una caja distinta. Al final, lo que tenemos que pensar con mucho cuidado si es sostenible o no el estado de bienestar español con la fiscalidad que tenemos, con la economía sumergida que tenemos en su conjunto. Pero me parece a mí que esto de poner el foco exclusivamente en las pensiones pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en realidad hay una caja única. Cuando las pensiones tenían un superávit, los excedentes iban a financiar al Estado, se invertían mayoritariamente en deuda pública española, y ahora que tiene un déficit, pues se paga con cargo a presupuestos generales del Estado. Lo que realmente yo creo que debemos plantearnos es el estado de bienestar en su conjunto.
Pero tú dices, debemos plantearnos, ¿vale? Aquí hay una responsabilidad por parte de quien nos gobierna o quien nos tiene que gobernar y de quien tiene que tomar decisiones para que esto de alguna manera sea viable. No sé cuál será el sistema, vosotros sabéis más de esto. Y luego está, lógicamente, la preocupación también muy lógica de los ciudadanos, vosotros dos, por ejemplo, pero también tengo aquí a Nico, que nos está escuchando, y tanta gente que nos escucha, yo misma, que decimos, vale, primero, nuestros padres que ya están cobrando una pensión, ¿está garantizada esa pensión o no va a estar garantizada? ¿Esto va a quebrar antes de que puedan seguir cobrando la pensión? Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a tomar medidas, cada uno de nosotros, personales, con nuestro propio ahorro, de alguna manera, ¿hay alguna salida en vista de que tal vez esto no se garantice para un futuro? ¿Qué hacemos?
Bueno, pues la primera pregunta, la respuesta es que indudablemente la pensión de todos los pensionistas españoles presentes y futuros está garantizada. Otra cosa va a ser a qué edad nos vamos a jubilar, cuál va a ser la cuantía de la pensión, en qué condiciones y qué clase de jubilación queremos, ¿no? Entonces, eso me lleva a la respuesta a tu segunda pregunta. Si vamos a vivir 100 años y muchos de nosotros, desde luego los más jóvenes entre los españoles que nos estén escuchando, van a llegar a cumplir 100 años, pues realmente lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que nos vayamos a jubilar a los 65 y vayamos a tener una pensión generosa durante 35 años. Entonces, yo a todas las personas les diría que empiecen a pensar en cómo quieren vivir, en cuántos años van a trabajar y en que empiecen a ahorrar para la jubilación, aunque sea un poquito. Ya sé que eso para muchas familias es muy complicado, pero un poquito de ahorro pronto.
¿Con qué sistema de ahorro? Porque claro, esa es otra. Bueno, ¿con un plan de pensiones?
No me tires de la lengua.
Claro, es que...
A mí los planes de pensiones, personalmente, los planes de pensiones que hoy tenemos, la posibilidad que tenemos hoy con los planes de pensiones en España, no me gustan mucho. Me parece que hay otras maneras de ahorrar, pero los planes de pensiones tienen una gran ventaja, y es que funcionan como un mecanismo de compromiso. No los puedes dedicar a ninguna otra inversión, a ninguna otra actividad, a ningún otro gasto.
Sí, que no ahorras sí o sí para eso. ¿No? Es decir, no vas a sacar ese dinero para otra cosa.
Eso es. Una vez que has puesto, aunque sea 10 euros al mes en un plan de pensiones, no te lo va a dar. Hay unos supuestos de liquidez, pero es muy difícil sacarlo antes de cumplir 65 años. Y ese es el tipo de ahorro finalista, previsional, que yo creo que al que vamos a tener que empezar a pensar. O sea, realmente lo que no se debe retrasar ni un minuto más es una discusión tranquila, pausada y abierta
y seria,
a todo el mundo sobre la sostenibilidad de las pensiones y de todo el estado de bienestar en general.
Porque hay otra cuestión que no vamos a tener tiempo, porque esto sí quedaría para un debate de varias horas, porque tú hablabas a qué edad nos podemos jubilar ya, pero ¿en qué trabajo? Es decir, quiero decir, ¿va a haber trabajo para, aunque no quieras jubilarte, seguir trabajando? Si estamos también en plena transformación del mundo laboral, ¿no? Y llega la robótica y no sabemos. O sea, es que hay muchos factores aquí implicados, ¿no? Aunque quieras trabajar, a lo mejor es que no hay trabajo para trabajar.
Bueno, eso también va a ser importante, pero fíjate que si las cosas las van a hacer los algoritmos y las van a hacer las máquinas, entonces tampoco hay un problema.
Que nos paguen, ¿no? ¿Simplemente por vivir o qué?
Claro, es que yo creo que eso es
lo que
Joaquín,
va a hacer. Sí, Joaquín, por supuesto, Joaquín intentando decir algo también, que lo diga, claro.
Javier, del Pacto de Toledo no esperamos nada, ¿no? Tú siempre has sido muy escéptico con el Pacto de Toledo.
Yo creo que a mí el Pacto de Toledo me parece que ha sido absolutamente inoperante. Vamos, no es que me parezca, es que su inoperancia es innegable. Y me parece que en otros sitios donde se ha intentado, yo lo entiendo, o sea, yo realmente entiendo que la tentación que tienen los políticos de no discutir de las pensiones, de dejarlas a un lado, de sacarlas del debate político, es irresistible para los políticos españoles y para los otras y para los de otros sitios, ¿no? Pero en todos los sitios que se ha hecho una reforma estructural de las pensiones, como la que tú pedías hace un momento, pues ha sido primero con un intento de Pacto de Toledo que no ha funcionado, igual que este tampoco ha funcionado, y después pues abandonándolo y realmente separando las dos decisiones. Aquí hay una decisión que es puramente política, decidir cómo tiene que ser de generoso, de solidario y de contributivo el sistema. Y luego hay una parte técnica en la que los políticos no tienen mucho que opinar.
Lo que hay es muchas cosas que hablar y efectivamente ponerse en serio a ello, como bien decías. Y, oye, que seguiremos hablando de las pensiones. Javier Díaz Jiménez, profesor de ISE Business School. Gracias. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Con los oyentes de lo que hablamos hoy es de las plantas. Si se te dan bien, ¿qué plantas tienes en casa? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.